32 minutos de la mañana, es miércoles de Doña Miguelina Veras y hoy está con nosotros para hablarnos de aquella segunda parte del programa tan interesante que tuvimos el pasado día 8, Construyendo tu futuro laboral, competencias clave para la empleabilidad en el siglo XXI. Esta es la segunda parte. Buenos días, Doña Miguel.
Hola, ¿cómo tú estás? Tú estoy de lo más ñoñita con esa voz así. Estos catarros tienen a uno puñito. Yo te lo digo, aquí esto es fuerte.
Yo
Pero
me
te oye
hago
muy bien, tú
ñoña.
te oye muy bien, tú te oye muy bien.
Ajá, me digo ñoñita.
Ñoñito, hay cosas.
Mire,
Ah,
doña Miguel, y
cuéntame.
hay cuenta y vacantes
Ah, sí.
que tenemos ahí para darle
Para darle vida a esto y que la gente se anote y
es
comience a mandar currículum ahí.
exacto.
Sí, mira, tenemos ingeniero residente para Bávaro y para Santo Domingo, encargado de almacén para Bávaro. Puede ser, es un encargado, lo que queremos es una persona responsable de inventario de almacén, en otras palabras, analista administrativo y de mantenimiento y servicio para Santo Domingo, encargado de calidad o ingeniero de calidad para aquí también, una analista de gestión humana para nuestra firma y ejecutiva de ventas y también oficiales de compra. Así que tenemos esas vacantes. Pedimos que manden su CV a buscandotalentosmc@gmail.com y en las redes sociales está toda la información: Instagram Macros Consulting, en Twitter @macrosrd, en Facebook Macros Consulting, en Telegram @macrosconsulting. Así que nos mandan esos currículums de esas posiciones y otros más que ustedes nos quieran mandar de otras posiciones que están aquí en el banco de elegibles y que son tomadas en cuenta. Inmediatamente tenemos una vacante de los puestos que ustedes están mandando. Entonces seguimos con nuestro programa y perdón que estamos con la gripe.
Sí, así es. Frank también va a estar ahí
Apoyándonos.
apoyando, ¿no? Porque yo tengo una grabación hace en un momentito y cuando viene a ver pierdo la voz por completo.
Okay.
Entonces, nada, adelante. ¿Quién introduce? ¿Usted quiere que
Sí.
introduzcamos nosotros o usted?
Como tú quieras, no, no importa.
Dele usted, dele usted.
Bueno, entonces digamos que es la segunda parte porque el tema fue interesante, como acordamos, y la gente misma nos lo expresó a través de las redes, no nos dio tiempo para ver todos los aspectos. Y lo que estamos analizando es sobre justamente la construcción de un futuro laboral, donde se exploren las competencias claves que son esenciales para garantizar la empleabilidad en el siglo XXI. Especialmente en un mundo donde todos sabemos que hay muchos cambios, demandas laborales que cambian rápidamente y es crucial que vayamos preparándonos para afrontar esos desafíos que el mercado laboral actual y o el futuro que está ahí mismo al doblar de la esquina nos están planteando. Entonces, la idea es compartir con ustedes, los oyentes de la 91, cuáles son esas competencias y cuáles son esos desafíos que tenemos nosotros para mejorar la empleabilidad a presente y a un futuro inmediato. Así que con eso pues podemos darle curso a las preguntas que ustedes tengan.
Bien, doña Miguelina, a mí me gustaría saber cómo pueden las personas evaluar sus competencias actuales y determinar las que necesitan desarrollar a futuro.
Las personas pueden evaluar sus competencias a través de la autoevaluación, que debe ser muy sincera, porque a veces nosotros estamos en negación total, tú sabes, o nos victimizamos demasiado y tal vez no decimos todo lo que tenemos, que eso tampoco es bueno, o simplemente creemos que tenemos más de lo que tenemos. Y la idea es hacer una autoevaluación sincera sobre lo que son mis intereses, sobre lo que son mis fortalezas reales y sobre lo que son mis áreas de mejora. Y en ese sentido, pues identificar cuáles son esos objetivos y cuáles son esas áreas donde a mí me gustaría mejorar tal o cual competencia que yo sé que son relevantes para el mundo laboral de hoy. Lo segundo es investigar sobre las competencias que son esenciales en el campo de su industria. Por ejemplo, si usted trabaja en una zona franca, si usted trabaja en una industria, si usted trabaja en una fintech, si usted trabaja en una ONG, en una empresa de consultoría, pues las competencias que se están necesitando muchas veces son muy distintivas de esos sectores. Digo que muchas veces porque hay otras que son transversales a cualquier sector, como por ejemplo el tema del dominio propio, el tema de la inteligencia emocional, son transversales a cualquier área, a cualquier sector. Pero hay específicas de esos sectores donde son más importantes a partir de los descriptivos de puesto y a partir de las investigaciones que vemos nosotros en Google, en las redes sociales. que son, digamos, que más afines a esos sectores. Establecer metas claras sobre el desarrollo de las competencias que yo determino que deseo adquirir, porque a veces uno no tiene, digamos, que la plataforma o la personalidad necesaria como para desarrollar algunas que se le hacen más difícil y que si no son tan necesarias, pues de repente enfocarnos en las que son más necesarias. La formación y la educación, es muy importante explorar oportunidades de formación, no creer que sabemos todo, siempre se aprende algo, haga algo. A mí me gusta, qué sé yo, hasta una referencia de un libro, hasta una palabra que por ahí me saca. Mueve el pensamiento de otras cosas para hacer el programa, para compartir con colegas, para dar una charla a las empresas que nos lo solicitan, etcétera. O sea que en todos los lugares que nosotros estamos, si sí estamos dispuestos a aprender y a educarnos, pues vamos a encontrar siempre esos tips o esos elementos que nos van a ayudar a eso. Y o lo que ya son formación, digamos, formal, valga la redundancia, pues sí requieren de una inversión, ¿no? Y entonces tenemos que decidir cuáles son los que más se adaptan a nuestro presupuesto, a nuestro horario y a nuestras necesidades. Y finalmente, dentro de ese marco de cosas que nos ayudan a definirla, pues está la práctica, ¿no? Es fundamental para nosotros desarrollar competencias que podamos aplicar en situaciones reales, porque eso es lo que nos va a dar la destreza, el expertise y digamos que la práctica, ¿no? La presencia constante de yo hacerlo en diferentes situaciones, que yo misma explore que me está haciendo difícil y o que me está haciendo fácil, y darme cuenta cómo voy yo desarrollándome entre una y otra. Serían como que las primeras recomendaciones para esa pregunta.
Bueno, por algo dicen que la práctica es el maestro, ¿no?
Exactamente.
¿Y
No,
cuál
y
es?
todo, hay cosas que tú sabes, Frank,
Sí.
que tú la dejas de hacer. Correr, vamos a suponer. Tú siempre has corrido, que yo qué, pero dejaste de correr, tienes un año, 6 meses que no corres. Dime, tú no puedes
Lo
arrancar
que
en 10
pasa con la
kilómetros.
bicicleta, para
Tú tienes la
volver,
bicicleta, tú
para
tienes que ir
recordarlo, hay
atrás.
que volver a hacerlo.
Totalmente,
Claro.
de verdad. O sea que es importante, muy importante la práctica.
Y para perfeccionarlo, sobre todo, porque a veces sabemos hacer algo, pero si no lo hacemos constantemente y vemos en qué
Perdemos la
fallamos,
destreza, se nos van los comandos. Bueno, con
claro.
tecnología también es una de las cosas que se te van como de una vez. Tú dices, pero yo sabía hacer esto, ¿y qué fue? ¿No?
Sí.
Es porque hace tiempo que no lo hiciste, o sea que es importante.
¿Y cuáles herramientas y recursos están disponibles para el desarrollo de competencias?
Existe una amplia variedad de herramientas y recursos que están disponibles, hay que buscar cuáles son, ¿no? Tanto para competencias técnicas como para competencias blandas, ¿no? Por ejemplo, los cursos en línea, que son buenísimos, muchas veces nosotros mismos, perdón, a través de la Asociación de Recursos Humanos, DOAR, ofrece muchísimos a los que son miembros y miembros de la asociación. Muchas experiencias, muchas charlas que imparte la asociación, que son gratuitas, muchas de ellas, otras que imparten vía FIDAP, que es la Federación Internacional, que ayudan. Pero además de eso hay muchísimos tutoriales, muchísimos cursos en línea que se pueden tomar, tanto para competencias prácticas como para competencias técnicas. Otros, claro, necesitan contar con la guía de un instructor y bueno, ya eso, a los que no son autodidactas, pues tienen que tomar el curso y pagar lo que haya que pagar. También están los programas de capacitación en el lugar de trabajo. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos constantemente aquí en la firma capacitación in situ porque es muy importante y hay industrias que son muy sui generis y que necesitan aprender el oficio en el trabajo, ¿no? Las prácticas se hacen en el trabajo, el conocimiento formal también en el trabajo y el trabajo, como decimos, es como que laboratorio de experimentación de todos esos conocimientos que vamos aprendiendo en el mismo. Las universidades y centros de educación continua que ofrecen muchísimas cosas que son interesantes a nivel académico, talleres y cursos de educación, que aunque lo hayamos tomado 100 de eso, perdón, resulta bien el caso que siempre hay una idea nueva. Y o hay cursos que, por más que tú tomes 100, como digo yo, relaciones humanas, relaciones interpersonales, escucha, comunicación efectiva. La misma inteligencia emocional, hay diferentes maneras de verla, hay diferentes metodologías de enseñanza y siempre queda algo nuevo que refresque el conocimiento que ya tengo. Las conferencias y los seminarios son sumamente importantes que hay que explorar, lo que hay muchísimos en la industria, tanto a nivel técnico como a nivel emocional. Y las aplicaciones, por ejemplo, y plataformas en línea, que existen muchísimas móviles y plataformas en línea diseñadas para el desarrollo de esas habilidades específicas que pueden ser idiomas, que pueden ser oficios concretos, manejo de Excel, de tecnología, quién sabe, a nivel avanzado, y de otras áreas técnicas que son específicas. Los grupos de estudios que se usan todavía, y club de profesionales, hay hasta club de lectura que son chulísimos porque te mantienen al día a nivel de intelectual con literatura y tal, que son muy buenos. Ni hablar de las redes sociales y las comunidades en línea que cuentan con una comunidad muy activa de hacer preguntas, de hacer experiencia por Zoom o por Teams o por alguna de las plataformas y aprender haciendo, ¿no? Eventos y conferencias en línea, como dije hace un ratico, y las oportunidades de voluntariado que son buenísimas. O sea, la gente tiene que estar conectada a alguna comunidad, una comunidad profesional, además, una comunidad de iglesia, una comunidad de su barrio, de su sector o de su profesión. O sea, ese voluntariado nos brinda la oportunidad de desarrollar competencias blandas muy, muy buenas. Por ejemplo, servir a una ONG, a una iglesia, a una fundación, nos ayuda muchísimo a la colaboración, a la compasión, a desarrollar ese sentido de empatía, de solidaridad, que es muy positivo y al mismo tiempo estamos haciendo una contribución nosotros. O sea, que tiene doble resultado, ¿no? Si queremos decirlo así. O sea, que hay muchísimas formas de desarrollar esas habilidades blandas y también técnicas que están ahí al alcance de la mano.
Y ahí el networking ayuda mucho a desarrollar habilidades blandas también.
Totalmente.
Que
Ahora
esa
mismo, por ejemplo,
interacción.
sí, en la sesión que te digo en Adoar, tenemos un grupo de chat que, bueno, la gente odia los grupos. Yo no soy de la que los odio, yo trato de mantenerlos todos porque me conecta con grupos humanos distintos y siempre se aprende muchísimo. Y, por ejemplo, de una discusión X sobre el tema laboral, pues ahí se armó ya un grupo que va a profundizar sobre esto. Es un grupo de estudio, un grupo de análisis, ¿no? Un foro. Entonces, es muy importante esa parte. Definitivamente, tenemos que conectarnos a ello.
Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos y continuamos conversando con Miguelina Vera sobre las competencias clave para la empleabilidad en el siglo XXI. Volvemos en breve. 9:47 de la mañana, conversamos con doña Miguelina Vera sobre las competencias clave para la empleabilidad en el siglo XXI. Es la segunda parte de la conversación de la última sesión que tuvimos con doña Miguelina. Y bueno, ahora queremos saber cuáles son algunos ejemplos de situaciones en las que las competencias claves pueden marcar la diferencia entre conseguir o no un empleo.
En casi todas las etapas de la búsqueda de empleo, desde la solicitud inicial hasta la entrevista y el desempeño laboral, las competencias claves pueden marcar una diferencia entre ser seleccionado o no. Los empleadores buscamos candidatos que no solamente tengan competencias técnicas. Yo soy una que de verdad, cuando yo entrevisto, yo casi nunca le pregunto ni siquiera por qué está puesto en el currículum, lo que sabe. Más bien pregunto sobre sus intereses, sobre su familia, sobre sus preferencias, sobre cuestiones de la vida, ¿no? O sea, no me gusta más saber cómo es su familia, cómo son sus actividades extracurriculares, qué le interesa, qué no le interesa y tal, porque desde los intereses, pues, tú puedes más o menos medir cómo la persona es, ¿no? Y qué cosas valora en su vida y a cuáles le da importancia o no le da. Entonces, los empleadores buscamos esos candidatos que tengan las dos cosas, pero muy especialmente las competencias blandas que demuestran esa capacidad para contribuir de manera efectiva y adaptarse a un entorno laboral en constante cambio. El avance mismo de la robótica, la inteligencia artificial, nos debe mover más y más, no a ponernos nerviosos de que nos van a sacar y que, okay, que vamos a perder el empleo, jamás en la vida. Los humanos siempre vamos a tener empleo, si Dios quiere, sino que lo que tenemos que hacer es darle respuesta justamente al mundo laboral, a la sociedad, a los países, a los pueblos, a las empresas. Sobre todo aquello que la tecnología no puede dar respuesta, como el tema de la imaginación, la creatividad, la vocación de servicio, todo eso es personal, es tuyo, ¿no? Entonces es importante que eso lo tengamos muy, muy en cuenta. Lejos de atemorizarnos o lejos de negarnos, a que nuestra oficina se digitalice las cosas, se avance en tecnología y tengamos mejores herramientas para hacer todo eso que nosotros hacemos hoy, que es operativo, que muchísimas veces no le agregamos nosotros ningún valor, sino que es mecánico. Pues que lo haga la tecnología y nosotros sí entonces expresar esa parte de nosotros que sí tiene valor, que sí hace una diferencia, que sí mantiene clientes leales, que sí logra cierres en una compañía, que sí logra avance. Entonces esa sería como que la principal recomendación en esos ejemplos de situaciones que se pueden presentar para conseguir empleo y que muchas veces nosotros como que nos atemorizamos, nos quedamos ahí detenidos.
Y usted decía que el currículum dice cosas, pero que usted busca esas otras habilidades blandas en una entrevista. Pero, ¿cómo se pueden demostrar las competencias en un currículum vitae y en esa entrevista de trabajo?
Exactamente, porque entonces a veces creemos que con el currículum está chulísimo, qué sé yo qué. Entonces la entrevista venimos todos de Gonzalo, ah, bueno, qué sé yo qué, y respondemos así como con ese laissez-faire y con ese desinterés. Lo primero es que su currículum vitae es su hoja de vida, es su representación física o digital de lo que usted sabe, ¿no? Ha aprendido y ha hecho en su vida. Entonces, destaque las competencias claves en su resumen o perfil profesional, que lo pueda hacer al inicio del currículum. Se puede crear también una sesión de competencia donde usted enumere esas habilidades técnicas y blandas que usted tiene y que harían un plus. Mostrar también, por ejemplo, logros específicos que usted ha tenido. No estamos diciendo que usted haga una cosa inextensa, ¿no? Larguísima, ¿no? Pero sí cosas muy puntuales que le den vida a su CV, a su currículum vitae. Incluya certificaciones si la tiene o cursos relevantes si los tiene relevantes. No eso que usted hizo desde que se graduó de bachiller hasta la fecha, porque eso no tiene ningún sentido. Y especialmente cosas viejísimas ni la ponga. Lo ideal es poner como que lo más reciente, ¿no? Y claro está, mencionar los idiomas y los pasatiempos también o los intereses que tienen también es útil o actividades extracurriculares que soy miembro de tal asociación, de tal fundación, eso es importante. Ya en la entrevista, proporcione ejemplos concretos de situaciones pasadas que demuestren sus competencias blandas. ¿Cómo lo hice en tal situación? ¿Cómo lo enfrenté? Cuente su historia de éxito que ilustren cómo la ha aplicado su competencia en el pasado sin ser alabancioso, tampoco sin ser extremadamente humilde, porque eso no tiene nada que ver, porque a veces lo hacemos de manera no sincera, como para que nos creamos humildes de la cuenta. No, no, no. Lo que usted tenga lo dice con gracia, con respeto y con firmeza, y no pasa nada. Demuestre también competencias blandas a través de su comportamiento y lenguaje corporal. O si usted está sentado en una silla, preséntese erguido, mantenga contacto visual con su entrevistador, mantenga una mirada de atención, de interés. También las preguntas estratégicas que demuestren su interés y competencias es importante hacerla en la entrevista, porque la entrevista de hoy es una entrevista interactiva, no es solamente preguntando como antes y el hombre callado, la mujer callada y decía sí o no, sino que se vale hacer preguntas sobre la empresa, sobre cosas que usted tenga algunas inquietudes. Considere también las referencias y los testimonios que respalden sus competencias y realice un seguimiento después de la entrevista y o pregúntelo para reforzar las competencias relevantes. Eso es importante, sin fastidiar a la empresa, sin fastidiar al entrevistador. Un término medio donde usted demuestre interés sin agobiar. Y normalmente la gente dice, nosotros te llamamos, pues listo, espere. Ahora, si usted espera una semana y pico y la gente no le ha llamado, pues se vale que usted escriba o por un chat o que usted mande un correo electrónico diciéndole, me gustaría saber el estatus de de mi participación en este concurso, porque para saber si puedo trabajar o buscar otras opciones, ¿verdad? Eso se vale y está elegantemente, se ve muy bien esa parte, ¿no? Sin estar llama, 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 y tampoco si lo llaman que usted no responda, eso es fatal también. Porque si usted, vamos a poner, declina, usted tiene que dejar la puerta abierta en esa firma que lo consideró usted para, por si no le va bien, en donde usted decidió irse, o por si necesita volver a nosotros. Nosotros hay gente que la tenemos ahí en elegible, que lo han hecho genial, que se han portado muy bien, y cuando tenemos algo, pues lo tocamos. Pero esos que se van, que después ni siquiera cogen el teléfono, que no responden un chat, pues les mira, ya están sacados del archivo de elegible porque no se han comportado bien en el proceso.
Claro, entonces, doña Miguelina, una vez que la persona demuestra esas competencias con las recomendaciones que se le han dado, ¿Cómo pueden las empresas continuar fomentando y apoyando el desarrollo de competencias clave para sus empleados o entre sus empleados?
Las empresas desempeñamos un papel fundamental en el desarrollo de esas competencias clave entre los empleados. Algunas empresas no queremos, bueno, yo no me voy a meter en ese lío, no quieren echar el pleito, o sea, no quieren invertir en programas de formación, de mentoría, de desarrollo profesional yo digo que en las empresas y en nuestro rol en gestión humana y como colaborador de cualquier área, nosotros tenemos la misión de evangelizar, de invertir en esa formación, en promover una cultura de aprendizaje continua, de fomentar esas actitudes con C, actitudes que son buenas para la vida la comunitaria, porque la empresa es una comunidad de miembros que debe ser un lugar ideal para la formación, para el desarrollo de competencias, para fomentar valores que son útiles para la organización y para la sociedad en general. Entonces, la vivencia de valores dentro de la cultura empresarial es justamente eso, es el caldo de cultivo adecuado para desarrollar valores y competencias que tal vez el individuo no tiene porque no la trajo de su casa, porque no la vivió en su familia, en su escuela o en su comunidad. Y entonces la empresa como espacio que promueve y fortalece eso, pues será el lugar donde él o ella pueden aprender o reforzar valores como la solidaridad, la honestidad, la empatía, la unidad en el equipo, el respeto a los demás, la integridad, entre otras. O sea que la empresa es uno de los lugares ideales, fuera de la familia, la escuela y tal, que puede tener y que puede apoyar a que fomentemos, valoremos y o desarrollemos esa competencia blanda en los individuos que son parte de la comunidad laboral.
Bueno, perfecto. Finalmente, doña Miguelina, ¿qué últimos consejos tiene para las personas que buscan avanzar en sus carreras y aumentar su empleabilidad en un mundo laboral competitivo, y alguna conclusión que usted quiera dejarle al público?
Sí, bueno, definitivamente establecer objetivos claros, buscar oportunidades de desarrollo, mantenerse actualizado en su campo laboral y construir una red de contacto sólida, es importante, ¿no? La adaptabilidad, de hecho, salió en el último Congreso de Gestión Humana que se celebró ahora a inicio de noviembre aquí en la República Dominicana y que tenía una connotación internacional también. Se hizo una pregunta hacia a todos los participantes, que éramos muchísimos, creo que más de 500 personas, donde la adaptabilidad fue esa competencia que primó, entre otras. El aprendizaje continuo son claves para que usted pueda ser empleable en el presente y en un futuro que está ahí, al borde de la esquina. Entonces, a nivel de resumen, pues podemos decir que las competencias claves son ese conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que son esenciales para el mundo laboral de hoy y que nos van a mantener a nosotros relevantes y atractivos para un mercado laboral competitivo. Los empleadores valoramos mucho las competencias técnicas como las blandas, como decimos, ¿no? Y la educación pues desempeña un papel importante en el desarrollo de esas habilidades clave, pero el aprendizaje a lo largo de la vida y la adaptación continua son igualmente cruciales, y hablamos bastante sobre la práctica, ¿no? Si yo tengo una habilidad física, emocional o intelectual y no la practico, no la pongo al servicio, pues se pierde, se va desapareciendo y se debilita, ¿no? Eso, las lámparas no se esconden, sino que se suben para que iluminen a otros. Entonces, a pesar de los desafíos comunes que enfrentamos todas las personas, para adquirir competencias existen estrategias y así que existen los enfoques para superarlos, si usted quiere, ¿no? Y como decimos siempre, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, donde quiera que usted está, si está dispuesto, dispuesta a aprender, a desarrollarse, usted va a sacar provecho de la experiencia que esté viviendo, ¿no? Y crear en las empresas esa cultura de aprendizaje mutuo, continuo, y en última instancia, pues, hacer eso, ¿no? Estar consciente de que servimos como esa fuente de desarrollo de competencias a nivel humano y a nivel técnico profesional también, tanto para el mercado laboral actual como para el futuro. Y termino con una frase de Jack Welch que dice, las competencias son el puente que te lleva de donde estás a donde deseas estar en tu carrera. Entonces, animémonos, trabajemos constante, no importa la edad, no importa el oficio en el que estemos. Para la formación no hay edad ni hay tiempo, solamente hay voluntad y una actitud abierta y positiva a continuar desarrollándonos y siendo útiles en el mundo que nos toca vivir.
Bien, muchas gracias, doña Miguelina, por el tan interesante tema. Gracias, Frank, por la asistencia y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.